Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial, después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla hizo un llamamiento a la nación en Solo, Java Central, el domingo, para que siempre esté agradecido porque, a pesar de todos los conflictos que han ocurrido en el país hasta ahora, han podido superarlos bien. Presidente del Comité Permanente de Sistemas de Tecnología de Información y Comunicación de Agronegocios, Andy Bakhtiar, evaluó que el 16º paquete de política económica emitido por el gobierno con respecto a tax holiday es un soplo de aire fresco para los empresarios. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que los desafíos actuales de Indonesia ya no hablan sobre la escasez ni la ausencia de un presupuesto. El jefe de la Policía Nacional, el general de Policía Muhammad Tito Karnavian, encabezó la delegación de Indonesia en la Asamblea General de Interpol que se celebró en Medina Jumeirah Convention and Event Center, Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Las noticias en detalle. El vicepresidente indonesio Yusuf Kalla hizo un llamamiento a la nación en Java Central el domingo para que siempre esté agradecido porque, a pesar de todos los conflictos que han ocurrido en el país hasta ahora, Indonesia ha podido superarlos bien. Kalla dijo en su discurso en la conmemoración del 106 aniversario de Muhammadiyah, una de las organizaciones islámicas más grandes del país, que está triste de ver la situación en los países islámicos en la actualidad, como alrededor del 30% de los 50 países islámicos están llenos de conflictos. Países islámicos como Irak, Siria, Afganistán, Libia, Pakistán y otros están llenos de conflictos que no se han resuelto hasta ahora. Kalla dijo que las injusticias económicas, sociales y políticas fueron factores que causaron todos los conflictos, y esto no solo se aplicó en Indonesia, sino también en otros países. En vista de esto, dijo que todos los esfuerzos realizados en los campos de la economía y las políticas sociales deben estar asegurados para traer bondad a todos. Los esfuerzos realizados por Muhammadiyah en el campo social y económico deben apoyarse con respecto a la competencia frente a otros países en el mundo, y agregó que todo tipo de competencia podría resolverse mediante el conocimiento y la tecnología, además de la justicia social. Kala dijo que hace 106 años que Muhammadiyah ha servido a la nación y la religión. La contribución y servicio de Muhammadiyah a la nación son enormes, con todas las escuelas, universidades y hospitales que ha establecido. En la ocasión, Kala recibió el premio Muhammadiyah por sus esfuerzos humanitarios y de paz hasta el momento. El premio fue entregado personalmente por el presidente general de Muhammadiyah, Haidar Nasir. El presidente del Comité Permanente de Sistemas de Tecnología de Información y Comunicación de Agronegocios, Andy Bakhtiar, evaluó que el 16º paquete de política económica emitido por el gobierno con respecto a Tax Holiday es un soplo de aire fresco para los empresarios. Explicó que con la política de Tax Holiday alentaría a los empresarios a aumentar la inversión. Andy explicó que esta inversión sería acogida tanto por los empresarios locales como por la inversión extranjera. Consideró que la inversión extranjera podría ser impulsada y podría aumentar la productividad de las macro, pequeñas y medianas empresas con la entrada de inversión extranjera. Andy dijo, como se citó en republica.co.id, dijo que la gente de negocios sin duda acogió positivamente, especialmente en términos de la expansión del sector de inversión que recibirá un tax holiday, fomentando una mayor inversión tanto de los inversores extranjeros como de los inversores nacionales. Andy dijo que esto también podría alentar la inversión en el sector de las macro, pequeñas y medianas empresas. Consideró que no había necesidad de preocuparse de que las macro, pequeñas y medianas empresas no podrían competir, porque más tarde la inversión entrante podría ser aumentar el capital de las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, existe una colaboración que puede impulsar la economía de la clase media. Por un lado, Andy dijo que este paquete de políticas no negaba que requiere que los empleadores puedan aumentar los ingresos de exportación. Andy consideró que el gobierno, además de alentar a los empresarios a adherirse a los ingresos de exportación, se espera que el gobierno también pueda mejorar la seguridad jurídica, el clima de inversión y la estabilidad política y de seguridad. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que los desafíos actuales de Indonesia ya no hablan sobre la escasez ni la ausencia de un presupuesto. Además, los problemas de desarrollo de Indonesia ahora han aumentado. Indonesia ahora tiene un presupuesto, pero la pregunta, ¿puede resolver el problema o no? Sri explicó que en el presupuesto estatal de 2019, el gobierno asignó 2.439 billones de rupias en fondos para gastos. Este número aumentó a partir de este año, que alcanzó 2.217 trillones de rupias. Después de resolver los problemas de presupuesto, Sri agregó, el siguiente es quién debe participar en mantener para que la implementación del desarrollo pueda ejecutarse realmente en la comunidad. Si el presupuesto educativo aumenta, ¿quién puede participar en la mejora de la calidad de los recursos humanos? Incluso con el aumento del presupuesto de la aldea, ¿quién puede ayudar a monitorear la implementación de los programas de desarrollo de la aldea? es solo que Sri evaluó, en este momento tres puntos en el Tridharma aún están a menudo fragmentados. La educación se ejecuta en el aula de acuerdo con el libro de texto, la investigación en el laboratorio y servicio a la comunidad se ejecutan por sí mismos. Al ver esta condición, Sri invitó a todos los interesados en las universidades a acostumbrarse a hacer tres puntos de Tridharma de manera integrada. Por ejemplo, ayudando al desarrollo de aldeas y áreas marginadas que son el foco de desarrollo del gobierno actual. El papel de la educación superior debe tener valor agregado, no solo tareas teóricas o completas a corto plazo. Mientras tanto, el ministro de la Aldea, Desarrollo de las Regiones Desfavorecidas y Transmigración, Eko Putro Sanjoyo, invitó a los estudiantes a preocuparse por la aldea, no solo apreciando el desarrollo de las aldeas, sino también directamente involucrado, porque al menos todavía hay 10.000 aldeas desfavorecidas que aún deben ser atendidas. Eko agregó que su equipo había involucrado a alrededor de 100 universidades en la ejecución de programas de aldeas temáticas. Los estudiantes y los profesores pueden ayudar en muchas cosas, incluida la solución de problemas en la gestión financiera de la aldea y otros asuntos técnicos. El jefe de la Policía Nacional, el general de policía Muhammad Tito Karnavian, encabezó la delegación de Indonesia en la Asamblea General de Interpol de 87 años, o 87 veces, que se celebró en Madinat Jumeirah Convention and Event Center, Dubai, Emiratos Árabes Unidos. El evento se llevó a cabo del 18 al 21 de noviembre de 2018. El jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, General de Brigada Dedi Prasetyo, transmitió que la agenda principal que se discutirá en la sesión general de Interpol Etabes es la formulación de una estrategia global para enfrentar el crimen transnacional. Este esfuerzo se realiza optimizando la cooperación entre la policía estatal y mejorando las capacidades de las instituciones policiales de los miembros de Interpol. La colaboración entre la policía estatal es para facilitar la implementación de la asistencia mutua en asuntos penales y los esfuerzos globales en la lucha contra el delito cibernético y el terrorismo, así como la optimización de diversas innovaciones basadas en la tecnología en la aplicación de la ley. Además, la agenda principal que también se llevará a cabo en la Asamblea General de Interpol esta vez es la elección del presidente de Interpol y de varios miembros de la Comisión Ejecutiva de Interpol. La elección del presidente de Interpol y de los miembros de la Comisión Ejecutiva de Interpol está programada para el cuarto o último día, a saber, el miércoles 21 de noviembre de 2018. Las discusiones relacionadas con cuestiones estratégicas en foros bilaterales se llevarán a cabo intensamente, tanto formal como informalmente, al margen de la agenda oficial. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, oyentes, el tema del comentario de hoy es recursos humanos, la clave para el desarrollo inclusivo. Micro, pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de la economía. Esta afirmación fue transmitida nuevamente por el presidente Joko Widodo durante el almuerzo de trabajo, promoviendo el crecimiento inclusivo en la era digital en la cumbre de APEC de 2018 en Papúa Nueva Guinea, el 18 de noviembre. En la reunión, el presidente Joko Widodo reveló que Hablar sobre el desarrollo inclusivo claramente tenía que hablar sobre las micro, pequeñas y medianas empresas. Según los datos de 2017, el total de micro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia tiene 62.9 millones de unidades de negocios. Hasta 6 millones de micro, pequeñas y medianas empresas han llevado a cabo sus actividades en línea. En esa ocasión también, dijo el presidente Joko Widodo, el mundo había entrado en la era de la Revolución Industrial 4.0, o la cuarta generación de la industria. Para Indonesia, el presidente considera que este nuevo ciclo abre oportunidades para ajustar la orientación al desarrollo. Otra cosa que fue transmitida por el presidente Joko Widodo fue la reducción de la desigualdad y el desarrollo humano. Reducir la desigualdad se ha convertido en la prioridad de Indonesia. El gobierno continúa haciendo esfuerzos para reducir la desigualdad en cada uno de sus programas. Este enfoque está incluido en el programa Nawacita del Gabinete de Trabajo de Indonesia. Eso es construir Indonesia desde la periferia, fortaleciendo las regiones y pueblos en el marco de un Estado unitario. La reducción más obvia de la desigualdad es a través del desarrollo de infraestructura, tales como carreteras, carreteras de peaje, puertos, presas, así como la construcción de aeropuertos en áreas que los necesitan. Todo esto es ahora la concentración y el enfoque del gobierno indonesio. Ahora las regiones fronterizas se han convertido en la principal veranda que se espera que se convierta en un escaparate indonesio. Considerando que la prioridad del desarrollo humano se ha demostrado mediante la preparación de una hoja de ruta de política económica y formación profesional en Indonesia en 2017 hasta 2025. El presupuesto estatal indonesio del próximo año también se centrará en el desarrollo de los recursos humanos. La calidad de los recursos humanos es un factor decisivo en el desarrollo inclusivo, es decir, el desarrollo que beneficia a la comunidad en general. En manos de recursos humanos capacitados, las micro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia aumentarán en número y estarán mejor preparadas. En particular, ingresando a la era de la Revolución Industrial 4.0, los trabajadores calificados y el dominio de la tecnología de la información abrirán aún más oportunidades para que las micro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia ingresen al mercado global. En manos de los recursos humanos de calidad e integridad, los recursos potenciales pueden procesarse y mantenerse para apoyar el desarrollo inclusivo sostenible, para que no haya desigualdad de desarrollo en el país y al final hará que Indonesia sea igual a otros países desarrollados. Bueno, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, nos reunimos nuevamente en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con el 19 de noviembre de 1969. Pelé anotó el gol número 1000 en su carrera. Edison Arantes do Nascimento, o más conocido como Pelé, es una leyenda del fútbol mundial de Brasil. Durante su carrera como jugador, Pelé tuvo éxito en llevar Brasil al campo mundial de fútbol 3 veces. es decir, en 1958 en Suecia, en 1969 en Chile, en 1970 en México. Gracias a su éxito, Brasil tiene derecho a la Copa de Jules Rimet. Pele recibió el apodo O Rey o El Rey. El 19 de noviembre de 1969 anotó el gol número 1000 en su brillante carrera profesional. El objetivo histórico fue creado cuando Pelé defendió a Santos en el partido contra Vasco de Gama. Pelé anotó su gol número 1000 en su carrera con un penal en el partido que tuvo lugar en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. La meta fue celebrada por alrededor de 65.000 personas en el hogar de Vasco de Gama, no solo los partidarios de Santos, sino también los partidarios del anfitrión que celebraron el gol. Pelé se retiró como jugador del Santos en 1975. Repito, en 1972. Cambiamos al 19 de noviembre de 1977. Anwar Sadat fue el primer líder en visitar oficialmente Israel y se reunió con el primer ministro Menachem Begin. El gran general Muhammad Anwar al-Sadat fue un soldado y político egipcio. Fue el tercer presidente de Egipto en el período de 15 de octubre de 1970 hasta su muerte, el 6 de octubre de 1981. Por el mundo occidental fue considerado una persona muy influyente en Egipto y en el Medio Oriente en la historia moderna. El 19 de noviembre de 1977, Anwar Sadat visitó Jerusalén por invitación del primer ministro israelí Menachem Begin, que fue el comienzo de las conversaciones de paz entre Israel y Egipto. En 1978 se creó el Acuerdo de Paz de Camp David, en el que Anwar Sadat y Menachem Begin recibieron el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, esta acción fue fuertemente opuesta por el mundo árabe. El 6 de octubre de 1981, miembros de la Yihad Islámica mataron a tiros al presidente Anwar Sadat en un desfile militar. Esta fue una organización musulmana egipcia de línea dura que se opone al acuerdo de paz de Egipto con Israel. Terminamos con el suceso del 19 de noviembre de 1990. La casa deportivo F-22 Raptor de fabricación estadounidense se voló por primera vez. El F-22 Raptor es una caza furtiva hecha en los Estados Unidos. Originalmente se planeó que el avión se convirtiera en una caza de superioridad aérea para ser usado contra aviones de combate soviéticos. Pero este avión también estaba equipado con equipo para el ataque terrestre, la guerra electrónica y las señales de inteligencia. El avión F-22 Raptor voló por primera vez el 19 de noviembre de 1990. Este avión pasó por un largo periodo de desarrollo. La versión prototipo se llama JYF-22-3, años antes de que se usara oficialmente como FA-22. Y finalmente se llamó F-22A cuando se puso oficialmente en uso en diciembre de 2005. Lockheed Martin Aeronautics es el principal contratista responsable de producir la mayor parte del fuselaje, armamento y ensamblaje del F-22. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, el tema de Mi Indonesia de hoy es Gobierno relanza paquete de política económica de 2018. El paquete de política económica emitido esta vez está más enfocado en fomentar una mejor entrada de capital extranjero a través de la inversión interna directa. Se espera que el aumento en la inversión directa sea capaz de cubrir el aumento del déficit en cuenta corriente y aumentar la confianza de los inversores. Como lo indicó el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, en la oficina del presidente Jakarta el viernes, al lanzar el 17º paquete de política económica, Darmin explicó que las políticas resumidas en 16 o en 16º paquete fomentan la entrada de mayor capital extranjero, incluso a través de la inversión directa. Según Darmin, Indonesia es necesario continuar preparándose para enfrentar las incertidumbres en las condiciones económicas globales que se prevé que ocurran en 2019. Esto se combina con una guerra comercial que todavía ocurrirá entre países. La relajación de la política fue implementada por el gobierno para mantener la capacidad de recuperación económica nacional, una de las cuales fue mediante la emisión del 16º paquete de política económica. Se han implementado al menos tres políticas, a saber, expandir tax holiday, luego relajar la lista de inversión negativa y fortalecer los controles de divisas mediante incentivos fiscales para los resultados de los recursos naturales. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, explicó las políticas resumidas en el 16º paquete como una forma de alentar la entrada de capital extranjero más grande, incluso a través de la inversión directa. Mientras tanto, el Banco Central de Indonesia, o BI, emitirá un nuevo reglamento que está obligado a ingresar los ingresos de divisas al país el 1 de enero de 2019. Una de las reglas es la implementación del refinamiento del 16º paquete de política económica. El gobernador del Banco Central de Indonesia, Peri Warjio, dijo que haría una cuenta de ahorro especial para los depositantes de divisas en el país según las nuevas reglas. Durante el depósito, el Banco Central proporcionará incentivos en forma de deducciones de impuestos de depósito. Según explicó Peri Warjio, los empresarios que obtengan ingresos de los ingresos de exportación disfrutarán de una serie de instalaciones sin reducir la necesidad de que las empresas cumplan con sus obligaciones en moneda extranjera. Esta política de exportación de divisas está de acuerdo con la ley número 24 del año 99 sobre la facilidad para intercambiar divisas en rupiah y proporcionar incentivos. Peri agregó que los incentivos que se otorgarán a los exportadores propietarios de divisas en forma de deducciones fiscales de depósito. Esto también está regulado y distinguido entre divisas guardadas en dólares y rupias. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia. Estimados oyentes, ¿ustedes vuelven a encontrarse conmigo? El locutor Buriman Gultom en el programa de la belleza de Indonesia. Como siempre, pueden escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.buenos.it. Hoy presentaremos la cascada de Indo Ranuang en el oeste de Sulawesi. Entonces, quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, el oeste de Sulawesi es una provincia relativamente joven en Indonesia. Esta provincia se formó el 5 de octubre de 2004 y tiene 6 distritos. Uno de los 6 distritos es la Regencia de Polewali Mandar, ubicado en la parte sur y directamente adyacente al mar. Hace que este distrito tenga abundante el turismo marino. Pero no solo el turismo de playa y mar, el turismo natural no es menos bello, es decir, la cascada Indo Ranuang. Esta cascada se encuentra en la aldea de Kunyi, el distrito de Anreapi, el distrito de Polewali Mandar de la provincia de Sulawesi Occidental. Estimados oyentes, la cascada de Indo Ranuang tiene niveles variados desde pequeños hasta grandes tamaños. En cada nivel ofrece una profundidad de agua que es diferente de las condiciones naturales y de montaña que aún son muy hermosas. La distancia de la altura de la cascada en cada nivel varía de una distancia de unos 100 metros a 40 metros. Si tienen suerte, encontrarán varias especies de mariposas que a veces parecen saludar a los visitantes. Uno de los niveles que puede usarse como un lugar para sumergirse y disfrutar de la fría cascada se encuentra en el segundo nivel. La profundidad es suficiente para adultos, con varios puntos que también se encuentran que son bastante profundos. Estimados oyentes, lo interesante de esta cascada de Indo Ranuang es que esta cascada es una fuente de agua para Limbong Sitoro, por lo que si visitan Indo Ranuang también cruzarán Limbong Sitoro. Si regresan o salen de la cima, todavía pueden disfrutar de Limbong Sitoro, que también es un destino turístico muy ocupado los fines de semana. En ciertos momentos, Limbong Sitoro presenta el encanto de turismo culinario donde pueden disfrutar de ofertas de frutas como el rambután y langsat que venden los residentes locales. Estimados oyentes, para llegar a un lugar turístico que se encuentra a unos 8 kilómetros del centro de Poole Valley, se necesita un poco de subida y un pequeño reto pesado, debido a que es la misma ubicación de una cascada en general que se encuentra en una zona de altura. Deben a caminar 4 kilómetros para llegar a la cascada de Indurwan a lo largo de un pequeño sendero a través de los jardines de cacao de los residentes. Subir hacia Indurwan no es una cosa fácil. Ustedes tienen que preparar bien su físico, ya que la pendiente del terreno es bastante empinada. Deben preparar agua para beber, porque la cascada a pie seguramente será agotador. Estimados oyentes, esta fue la edición de la belleza de Indonesia sobre la cascada de Indurwan en el oeste de Sulawesi. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego. Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Encantado de poder reunirse de nuevo en el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, un programa que introduce o presenta el vocabulario indonesio y les guiará a conversar en el idioma indonesio. Este programa del idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República de Indonesia, RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Lenguaje o del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Jenis Film, o en español significa tipo de película. Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Jenis Film, tipo de película. Tony invitó a Endah a ver una película. Ya están en el cine, están discutiendo la película que van a ver.
Ayo kita menonton film horor.
Horor? Aku tidak mau, takut. Kita menonton film drama saja.
Tidak, aku tidak suka drama.
Jenis film apa yang kamu suka?
Horor, laga, komedi, animasi, dan kolosal.
Kalau begitu, kita menonton film komedi saja.
Oke.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, que es Jenis Film, tipo de película. De acuerdo con el contexto de la conversación y de acuerdo con el contexto del idioma de destino, voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Ayo kita menonton film. Ayo kita menonton film significa en español vamos a ver la película. Aku tidak mau, takut. Aku tidak mau, takut significa en español no quiero, asustado. Kita menonton film drama saja. Kita menonton film drama saja significa en español solo vemos películas de drama. Aku tidak suka drama, Aku tidak suka drama, signifikan Spanyol. No me gusta el drama. Jenis film apa yang kamu suka? Jenis film apa yang kamu suka? Signifikan Spanyol. ¿Qué tipo de película te gusta? Horror, laga, komedi, animasi, dan kolosal. Horror, laga, komedi, animasi, dan kolosal. Signifikan Spanyol. Horror, acción, comedia, animación y colosal. Kalau begitu kita menonton film komedi saja. Kalau begitu kita menonton komedi saja. Significa en español. Entonces solo vemos la película de comedia. En la conversación escuchaste a Endah preguntar jenis film apa yang kamu suka. Jenis film apa yang kamu suka? Significa, ¿qué tipo de película te gusta? Para preguntar sobre el tipo de película que te gusta, puedes decir jenis film apa yang kamu suka. Jenis film apa yang kamu suka. Que, lo que significa, ¿qué tipo de película te gusta? O puedes preguntar, ¿kamu suka jenis film apa? ¿Kamu suka jenis film apa? Lo que significa, ¿qué tipo de película te gusta? Si alguien te pregunta sobre el tipo de película que te gusta, pueden mencionar los tipos de películas. Los siguientes son algunos tipos de películas en indonesio. Horror significa horror. Comedy, comedy significa la comedia. Drama, drama significa el drama. Drama romántico, drama romántico, lo que significa el drama romántico. Laga, laga significa acción. Colosal, colosal significa colosal. Para este tipo de película de acción, en esta variedad informal, los indonesios a menudo se refieren a film action. Film action significa películas de acción en lugar de film laga. Significa película de acción. Volvemos a la pregunta de Enda sobre el tipo de película que le gusta a Tony. Jenis film apa yang kamu suka? Jenis film apa yang kamu suka? Significa, ¿qué tipo de película te gusta? Dicha pregunta es muy específica, por lo que la respuesta también será específica. Es decir, la persona preguntada mencionará el tipo de película que le gusta. Sin embargo, en general también puede preguntar, film apa yang kamu suka? Film apa yang kamu suka? Significa, ¿qué película te gusta? Tal vez responda mencionando el tipo de película que le gusta, como las películas de horror y la comedia, o tal vez mencione el título de la película que le gusta. Antes de terminar el programa, debamos a hablar el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Ayo kita menonton film horor.
Horor? Aku tidak mau. Takut. Kita menonton film drama saja.
Tidak, tidak. Aku tidak suka drama.
Jenis film apa yang kamu suka?
Horor, laga, komedi, animasi, dan kolosal.
Kalau begitu, kita menonton film komedi saja.
Oke.
Este fue el programa de Vamos a hablar el idioma indonesio en esta edición. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
mundo musical. Es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. Esta edición presenta canciones de Keroncong interpretadas por cantantes de Keroncong indonesio. Así que quédense con nosotros en la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, que pueden monitorear a través de transmisión en vivo en www.boinos.it o a través de RRI Play. Comenzamos el mundo musical esta vez con una canción titulada Tugu Monas o El Monumento Nacional.
Oh, Así fue la canción titulada Tugu Monas, el Monumento Nacional, que fue presentada por Kelana Hermawan. El vasto parque del Monumento Nacional se convierte en un parque urbano abarrotado y al mismo tiempo un espacio abierto para mantener el ambiente bello y fresco. Ese es el Monumento Nacional que se encuentra en el centro de la ciudad capital de Jakarta. Esta canción fue bien interpretada por Kelana Hermawan. Con su distintivo y fuerte carácter de voz, esta canción suena bien para escucharla. Bueno, estimados radioescuchas, luego escuchamos otra canción de Keroncong titulada Sampul Surat, El Sobre, que fue presentada por Bibit Sunarto. Estimados oyentes, así fue una canción de Keroncong titulada Sampul Surat, El Sobre, presentada por Bibit Sunarto. Esta canción cuenta sobre una historia de amor que termina tristemente. Durante mucho tiempo no hubo noticias, se esperaba mucho la presencia de una carta. Pero, ¿qué decir? La carta es solo un sobre. Sin noticias o recados. Aunque muy decepcionado, el sobre de la carta se guardó como un recuerdo. Su suave voz se adapta perfectamente al melodioso ritmo de Keroncong. Esta canción es una canción original de Keroncong que también fue interpretada por otros cantantes indonesios, entre otros Didi Kempot. Queridos oyentes, luego escuchamos la canción titulada Rangkaian Melati, una serie de Jazmín, interpretada por Bibit Sunarto. Ambas canciones al mismo tiempo cierran nuestra unión en esta edición del programa del Mundo Musical. Que sean felices ustedes de escucharla y hasta luego.
Thank you.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.